Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que se aparecen en otros lugares del mundo, y también pues las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que informan directamente desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas. Ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 25 de abril de 2018 y ya tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones de esta jornada. Cae en un 7% el arribo de turistas a Cuba en el primer trimestre de este año. Costa Rica y el régimen castrista firman un convenio que permitirá agilizar las deportaciones a Cuba. Una tormenta en Las Tunas y otra en Jagüey Grande dejan derrumbes de techos y varias familias sin electricidad. Los accidentes de tránsito aumentaron en Cuba en el año 2017, 300 más que el año anterior. Denuncia el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo el acoso contra uno de sus miembros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que mientras no se habilite el ejercicio de las libertades para los cubanos, no estaremos en una democracia. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy tendremos con nosotros a Randy Caballero, desde Baracoa, reportando denuncias acerca de la falta de materiales y cese de servicios de urgencia en una clínica estomatológica. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que vigilia en Nicaragua en honor a las víctimas de la represión sandinista, en tanto el régimen de Daniel Ortega liberó a decenas de jóvenes detenidos en las multitudinarias protestas. Los presidentes de Francia y Estados Unidos acuerdan tratar de alcanzar un nuevo acuerdo multilateral con Irán. Alec Minassian, de 25 años, autor del mortal atropello de peatones en Toronto, es acusado formalmente de 10 asesinatos con premeditación y otros cargos criminales. Corea del Sur y Estados Unidos consideran una oportunidad única las previstas cumbres con Corea del Norte. Yendo ahora al mundo de los deportes, que están las notas que Jorge Trilla nos ampliará más adelante. Tenemos que en el fútbol, el Liverpool derrota 5-2 al Roma y da un gran paso para llegar a la final de la Liga de Campeones. En el béisbol, en las grandes ligas, los Yankees apabullan a los mellizos con 4 jonrones. El cubano Yoenis Céspedes dispara un enorme jonrón y es clave en la victoria de los Mets de Nueva York. La ampliación de estas informaciones, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales noticias. Primero, déjenme recordarle, amigos radioyentes, que Radio República transmitirá su programación en los 1490 kilohercios en la banda de 31 metros a partir de mañana jueves 26 de abril. Repetimos, a partir del jueves 26 de abril, es decir, mañana, sintonice a Radio República por los 9490 kilohercios en la banda de 31 metros. Ahora vamos ya con los detalles de las noticias. La llegada de turistas a Cuba decreció en un 7% en el primer trimestre de este año con relación al igual periodo del 2017, a pesar de lo cual las autoridades castristas anunciaron que esperan para finales de mayo próximo el registro de 2 millones de viajeros extranjeros. De acuerdo a lo que dice el sitio oficial Cuba Debate, el Ministerio de Turismo, el Mintur, mantiene la apuesta de recibir 5 millones de visitantes en 2018, pese a los efectos devastadores que causó el huracán Irma al sector a su paso por el país en septiembre pasado. El director comercial del Mintur, Michel Bernal, lamentó en declaraciones a la televisión estatal que en la decisión de muchos viajeros influye la percepción de los destrozos provocados por el fenómeno meteorológico. Sin embargo, defendió que el sector, al cual se movilizaron de forma inmediata los principales recursos tras los destrozos de Irma, se recuperó y exhibe ahora una imagen renovada en sus instalaciones hoteleras y recreativas, en particular en la Callería Norte. De acuerdo con este funcionario, los tres primeros meses se mantuvo Canadá como líder en la emisión de vacacionistas a Cuba, seguido de los cubanos residentes en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, que muestran un incremento de casi un 21% con respecto al año anterior. Los visitantes de Estados Unidos aparecen en el tercer lugar, a pesar de las medidas tomadas por el presidente Trump a finales del año pasado, que incluyeron una alerta de viaje a sus ciudadanos tras los síntomas experimentados por el personal diplomático en La Habana. Otra información que tiene que ver no con turistas, sino con inmigración, pero que es bien interesante y se suma a las preocupaciones de los que quieren irse de Cuba. Los gobiernos de Costa Rica y Cuba suscribieron un convenio de cooperación que pretende garantizar el orden y la seguridad de los flujos migratorios, informó la Cancillería costarricense. La firma estuvo a cargo del canciller de Costa Rica, Manuel González, y el embajador de Cuba en San José, Danilo Sánchez Vázquez, según detalló el gobierno del país centroamericano. El convenio tiene como objetivos principales promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de organización y tecnológicas, mejorar los procesos de documentación migratoria y agilizar los trámites de deportación de conformidad con la legislación interna de cada país. Entre finales de 2015 y principios de 2016, Costa Rica acogió y atendió una oleada de miles de cubanos que se dirigían hacia Estados Unidos y que quedaron varados en la frontera con Nicaragua debido a que la dictadura de Ortega en ese país les negó el paso aduciendo a razones de seguridad. Tras meses de espera, los cubanos pudieron continuar su ruta migratoria en marzo de 2016 gracias a un puente aéreo y terrestre establecido con el apoyo de El Salvador, Guatemala y México. Esto es una nueva preocupación para los cubanos que están o que piensan seguir esa ruta para tratar de llegar a Estados Unidos. Bueno, y lamentablemente tenemos más desgracias que reportar. Una tormenta local severa que impactó el domingo con lluvias y vientos intensos. El municipio de Jesús Menéndez, en la provincia de La Tuna, dejó más de 1.225 viviendas afectadas por interrupciones en el servicio eléctrico, 152 casas con la pérdida parcial de la cubierta de techo y 7 en forma total en los asentamientos de Salgacero, San Agustín y Santa María, de acuerdo a reportes de la radio local. A fuerzas especializadas y habitantes de estas comunidades cerca de la costa norte tunera todavía estaban realizando el diagnóstico de los daños y trabajaban en la recuperación de viviendas, cultivos y el servicio eléctrico, según dijo el sitio digital periódico 26. Algo parecido ocurrió también el domingo entre las 6 y las 6 y media de la tarde en el pueblo de Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas. Testigos del fenómeno en el barrio de San Bernardo señalaron que se escuchaba un ruido ensordecedor y como maderas y zinc se desplazaban libremente por el aire. Vientos de más de 100 kilómetros por hora aproximadamente causaron daños en algunas viviendas, así como postes del tendido eléctrico y algunos árboles. En otras zonas del pueblo se reportó la caída de granizo, según informó la edición digital de la emisora del régimen Radio Rebelde. como vemos, pues ahora llega la etapa de la desesperación para esas familias afectadas, tanto en Las Tunas como en Jagüey Grande. Buen momento para una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con las notas del deporte. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Mohamed Salah fue la máxima figura ayer martes en la goleada 5-2 del Liverpool sobre el Roma. El astro egipcio, con un doblete en la primera mitad y dos asistencias en la segunda, impulsó el sueño de los rojos hacia la final de la Liga de Campeones. El delantero egipcio, nombrado mejor futbolista del año en Inglaterra, sigue haciendo méritos para pelearle el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo y a Messi, sus 43 goles en 47 partidos esta temporada, 10 de ellos en Champions, así lo demuestran. El Liverpool de Jürgen Klopp y el Roma de Eusebio Di Francesco, con la moral por las nubes tras la histórica remontada en cuartos ante el Barcelona, buscaban un triunfo para acercarse a la gran final del próximo 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev. Pero el temible tridente del Liverpool, formado por el senegalés Sadio Mané, el brasileño Roberto Firmino y el egipcio Salah, hizo añicos a la defensa que planteó el Roma. Salah anotó el primero de distancia y a la zurda a los 35 minutos y luego al 45 marcó el segundo gol tras un contragolpe. En la segunda mitad siguió atacando el Liverpool. Salah ejerció de asistente en el tercer gol a Mané al 56 y en el cuarto gol a Firmino al 61. El quinto gol se lo apuntó también Firmino de cabeza en el minuto 68 tras un saque de esquina. Con 5-0 se relajó entonces el Liverpool y lo acabó pagando. A 9 minutos para la conclusión, Šeko fusiló al portero y después vino un penalti que Perotti no falló para el segundo gol del Roma. El Liverpool dio un gran paso hacia la final, pero aún tendrá que evitar otra sorpresa del Roma en el partido de vuelta. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Gary Sánchez disparó 2 jonrones. Aaron Judge conectó su 7º de la campaña, mientras que Didi Gregorius añadió otro jonrón de 2 carreras para que los Yankees doblegaran el martes 8-3 a los mellizos de Minnesota. Por los de New York, el zurdo Cici Sabathia se llevó la victoria. Y amigos, el cubano Yoenny Céspedes disparó un enorme cuadrangular a 463 pies por el jardín izquierdo, con 2 en base frente al abridor de los Cardenales, Luke Weaver, para igualar la pizarra a 4 en el quinto inning. Luego Jay Bruce rompió el empate en la 10ª entrada con otro cuadrangular y los Mets de New York remontaron para vencer el martes 6-5 a los Cardenales de San Luis. Y en otros encuentros de la jornada del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Azulejos en 10 innings vencieron a Medias Rojas 4-3. Marineros derrotaron a Medias Blancas 1-0, Atléticos a los Rangers 3-2 y los Angelinos a los Astros 8-7. En la Liga Nacional, los Marlins al fin ganaron. Fue una victoria 3-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. Rojos vencieron a los Bravos 9-7, Cascabeles a los Phillies 8-4, Rockies a los Padres 8-0 y Gigantes a Nacionales 4-3. En partidos de Interligas, Cerveceros 5, Reales 2 y Cachorros 10, Indios 3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Más informaciones, amigos. Cuba registró 11.187 accidentes de tráfico el pasado año, con que esto significa 292 más que en el año 2016, con un saldo de 750 muertos y 7.999 heridos, de acuerdo a informes de la Dirección Nacional de Tránsito, publicados el martes por la prensa oficial de la isla. En los últimos cinco años se han reportado en el país 56.165 casos de este tipo, en los que fallecieron 3.738 personas y resultaron heridas 41.460, informó el jefe de la Dirección Nacional de Tránsito, el teniente coronel Roberto Rodríguez, según lo citó el diario catrista Juventud Rebelde. La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba son las provincias con mayor número de accidentes, considerados como la quinta causa de muerte en la isla. Como de costumbre, se cita varias causas para estos accidentes, pero todos menciona el mal estado de los vehículos y de las carreteras, que tiene mucho que ver con estos accidentes. Esto ha aumentado de manera alarmante, a tal punto de que han pedido agilidad al Estado en la reparación de las vías para evitar que continúen siendo cementerios sobre el asfalto. Y una nota que recibimos, amigos, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, denuncia ante la opinión pública nacional la agresión de que está siendo víctima la joven opositora Ariana López Roque por parte de agentes de la dictadura castrista. Ariana López Roca es la esposa del preso político cubano Misael Díaz Paseiro, quien por su postura como preso político plantado está sintiendo todo el rigor de la represión del régimen.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Denuncia, paciente de la clínica estomatológica Ramón Guevara Montano, radicada en esta ciudad de Baracoa, la falta de útiles y materiales para la atención a la población. Alegan los mismos que desde mediados del mes de marzo del actual año, dicho centro no posee guantes ni anestesia para brindar atención a los pacientes, así como la rotura de dos de sus sillones, razones por la que no se está brindando ni el servicio de urgencia. Argumentan dichos pacientes que el personal de salud expresa a los que allí acuden que deben de dirigirse a la clínica internacional, situada a pocos metros del lugar, donde se ofertan servicios de calidad y existe todo tipo de material, pero donde la extracción de una muela cuesta 100 pesos en moneda convertible, CUC. Situación que irrita y causa malestar entre los pacientes, quienes acusan a la Dirección Municipal de Salud y al Estado cubano por dicha situación y por dar prioridad a la recaudación de divisas antes que a la salud bucal de los residentes en este municipio de Baracoa. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Radio República anuncia que a partir del jueves 26 de abril transmitirá su programación en los 9.490 kilohercios. Repito, 9.490 kilohercios en la banda de 31 metros. Se lo repetimos nuevamente. A partir del jueves 26 de abril de 2018, sintonice a Radio República por los 9.490 kilohercios en la banda de 31 metros.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Basta, siguen clamando los nicaragüenses. A la luz de las velas, cientos han recorrido Managua para exigir justicia por los 30 muertos, la mayoría jóvenes estudiantes, en la represión de las manifestaciones. Pero la justicia ya no es suficiente. Quieren que Daniel Ortega deje el poder.
Hoy tocaron a mi familia, tocaron a dos sobrinos míos que me los mataron en Naupoli. Entonces eso nos llama más la atención para estar aquí diciéndole al gobierno de Daniel Ortega que se vaya, que no queremos más dictadura en este país, ni queremos más derramamiento de sangre.
Eran estudiantes, no eran delincuentes, repiten. Al final del trayecto, los manifestantes han colocado en la rotonda Cristo Rey las fotos de los fallecidos. Las autoridades han anunciado la liberación de los detenidos y la reapertura de los canales de televisión clausurados. Pero el enfado de la población, al principio un goteo de críticas, se ha convertido en un río de reproches por supuestos fraudes electorales, por el alza del precio de los combustibles o las muertes sin explicación de campesinos que se oponían al gobierno sandinista. La diplomacia de los besos y los abrazos entre Emmanuel Macron y Donald Trump ha dado a luz a un compromiso, el de tratar de alcanzar un nuevo acuerdo multilateral con Irán. Entre cumplidos y signos de complicidad, los dos presidentes, tan distintos y a los que en apariencia separan mucho más de lo que une, plantearon la posibilidad de negociar con Teherán un pacto más amplio y con cimientos más sólidos que el de 2015. Nadie sabe lo que voy a hacer el día 12, aunque, señor presidente, usted sí que tiene una idea. Pero ya veremos si hago lo que algunos esperan, si es posible o no alcanzar un nuevo acuerdo con una base sólida, porque los cimientos del actual están deteriorados. El presidente francés quiere que el hipotético nuevo arreglo no solo bloquee la actividad nuclear de Irán, sino que también limite su influencia en los países de la región. Macron concluirá este miércoles su visita a Washington con un discurso ante el Congreso.
El presunto autor del atropello de Toronto ha sido acusado formalmente de 10 asesinatos con premeditación y varios intentos de asesinato. Alex Minasian, de 25 años, fue detenido media hora después de que embistiera con una furgoneta alquilada a los peatones que pasaban por una calle. No ha hecho ninguna declaración. La próxima audiencia ha quedado fijada para el 10 de mayo. El primer ministro canadiense Justin Trudeau asegura que la población está horrorizada. Numerosas personas han participado en una vigilia con velas cerca de las calles donde ocurrió el atropello para recordar a las víctimas. El ataque coincide con la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7, que tratan temas como la lucha contra el terrorismo y el extremismo yihadista.
La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, declaró este martes que los Juegos Olímpicos de Invierno fueron una oportunidad única para iniciar las conversaciones entre las dos Coreas. Hay acontecimientos verdaderamente históricos que podrían provocar una paz duradera en la península de Corea, que ha sido el ardiente sueño del pueblo coreano, y eso significaría un gran paso adelante para la paz mundial. Así lo aseguró en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. Por su parte, los responsables de Corea del Sur y Estados Unidos para la desnuclearización de Corea del Norte han destacado que las próximas cumbres de Pyongyang con Seúl y Washington podrían ser un gran paso para lograr que el régimen de Kim Jong-un abandone sus armas atómicas. El delegado surcoreano para la desnuclearización del régimen norcoreano se reunió en Seúl con la secretaria adjunta de Estado en funciones de Estados Unidos para Asuntos de Asia Oriental para tratar la reunión que celebrarán el viernes los mandatarios de las dos Coreas, según informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores del Sur. Ambos responsables comparten la visión de que las cumbres con Corea del Norte suponen una oportunidad única para desnuclearizar el norte y para establecer la paz permanente en la península. Los contactos diplomáticos se intensifican estos días de cara a la cumbre intercoreana del viernes, que será la primera en 11 años.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En medio de las especulaciones y las conjeturas acerca del verdadero papel que se le ha asignado o de las posibilidades reales que tiene de poder actuar por su cuenta, y todo esto sobre Miguel Díaz-Canel, en medio de los análisis y las predicciones sobre el futuro político de Cuba, llega una noticia que quizás pudiera servir para hacernos poner los pies en la tierra a todos los que pensamos en el bien de nuestro país. La noticia que me refiero no pudiera ser más ordinaria. Severas tormentas se han hecho sentir en distintas regiones de la isla, azotando principalmente a poblados de Las Tunas en Oriente y al municipio de Jagüey Grande en Matanzas. Como resultado de estos fenómenos atmosféricos, un buen número de viviendas dañadas, especialmente en sus techos, y cortes en la electricidad que se han extendido por varias horas, afectando a muchísimas familias. Dicho así, no pudiera sonar más común el caso. Las cosas del estado del tiempo, que solamente en circunstancias de desastres catastróficos pueden sustituir en importancia a las noticias del acontecer político en casi todos los países del mundo. Cuba, sin embargo, es una triste excepción. Lo que en casi cualquier otro sitio sería un percance menor, en nuestra tierra se convierte en un drama humano de grandes proporciones, y todo por la secular falta de atención que la dictadura de los Castro brinda a las necesidades de la población. En cualquier otro país, las personas que viven en las casas afectadas irían rápidamente a una ferretería, comprarían los materiales necesarios y repararían sus viviendas sin mayores complicaciones. Si los daños fueran muy extensos y se tratara de personas de escasos recursos, el gobierno les prestaría auxilio en forma de préstamos, con facilidades, y en el peor de los casos, los vecinos no afectados organizarían recaudaciones para socorrer a los damnificados, y en poco tiempo los daños estarían reparados y las familias afectadas podrían reasumir la normalidad de sus vidas. Piensa ahora en esas pobres familias de Las Tunas y de Jagüey Grande y pregúntate, dentro de la realidad que se vive en Cuba, ¿cuándo podrán reparar sus viviendas? ¿Cuándo podrán esas familias tener una vida normal? ¿Cuándo se podrán acostar a dormir sin el temor de que los que le queda de techo les caiga encima? Y ahí tienes a un gobierno consumido por sus maquinaciones políticas, con su prioridad de siempre, conservar el poder, todo el poder con todas sus prebendas. Si a través de sus 50 y pico de años de mando absoluto se hubieran preocupado de asegurar el mantenimiento de las casas, esto no ocurriría. Si en lugar de gastar sus dineros en intervenir en otros países, tuvieran surtidas las ferreterías, esto no sería mayor problema. Ahora que se jodan los cubanos, allá los damnificados con su suerte. Y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, bien, gracias. Esto tiene que cambiar, caray. Terminamos así la presente edición de Recuento Informativo. Amigos, les invitamos para mañana, en que si Dios lo permite, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la misma hora para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.